La carrera espacial, la batalla tecnológica más cara de todos los tiempos. Pero Estados Unidos nunca habría triunfado sin una serie de inesperados enlaces y giros del destino. El encuentro casual entre un conde alemán y Abraham Lincoln. Un accidente que inspiró a un multimillonario excéntrico. Un científico espacial nazi y un genio americano. Esta es la historia no contada de las sorprendentes conexiones que cambiaron el curso de la historia y pusieron al hombre en la luna.
Estaban convencidos de que podíamos ir más arriba, podíamos ir más rápido y más lejos.
Nada era demasiado difícil para los cerebros y el coraje de los estadounidenses.
Von Zeppelin, Howard Hughes, Kelly Johnson, Neil Armstrong, Von Braun, era una lista dispar, pero en realidad estaban todos conectados.
La historia retorcida. La historia oculta de la llegada a la Luna. El programa Apolo es uno de los eventos más famosos de la historia del mundo. Creemos que conocemos los detalles de cómo el hombre caminó en la Luna. Pero detrás de la conocida historia hay una cadena de sorprendentes conexiones sin las que llegar a la Luna nunca se hubiera conseguido. Esta historia no contada comienza durante la Guerra Civil Americana. Dos bandos, enemigos acérrimos, cada uno intentando aventajar al otro con la última tecnología. Barcos acorazados, submarinos primitivos y globos de hidrógeno para reconocimiento aéreo.
La guerra hace que se acelere la evolución de la tecnología. Siempre ha sido así y siempre lo será. Lo vemos hoy con la robótica, lo vimos antiguamente con los aviones y los globos.
En 1863, un joven aristócrata alemán, por entonces desconocido, Ferdinand von Zeppelin, llegó a Estados Unidos como observador militar. En Washington conoció a Abraham Lincoln.
Cuando la gente rememora famosas reuniones presidenciales, tal vez piensan en la de Elvis y Nixon, pero la de von Zeppelin y Lincoln fue la que sentó las bases para el futuro de la aviación.
Lincoln dio permiso a von Zeppelin para que observara el ejército de la Unión. Pasó un mes en la línea del frente, donde utilizó sus primeros globos de hidrógeno. Cuando hizo su primer vuelo en Minnesota, fue un gran momento.
Fue el punto de inflexión para el conde Zeppelin. Estaba totalmente fascinado.
Ese vuelo fue un momento clave en la historia de la aviación. La primera conexión para nuestro viaje a la Luna. Von Zeppelin vio que si podía ponerle un motor y un mecanismo de dirección, crearía la primera máquina voladora del mundo. Y un arma nueva y muy potente. Actualmente la Fuerza Aérea domina la guerra, pero en el siglo XIX el concepto era desconocido.
El conde von Zeppelin era un visionario que vio el aire como un espacio de batalla. La capacidad de alcanzarlo y librar las batallas fuera de las líneas del frente y de las ciudades era verdaderamente revolucionaria.
Tan revolucionaria que cuando von Zeppelin regresó a Europa, nadie le hizo caso. Cuando se retiró del ejército 20 años después, pudo empezar a trabajar en su proyecto. En 1900, 37 años después de la idea que se le ocurrió durante la Guerra Civil Americana, su nave estaba preparada para su primer vuelo.
Mucha gente quería verla y conocer al loco que iba a volar en aquel artilugio flotante. Solo por su tamaño resultaba impresionante.
El primer vuelo no tuvo éxito. Falló uno de los motores, la dirección no respondía bien y la nave no consiguió elevarse.
Como muchos avances en la aviación, el primer vuelo inicial no fue un gran momento. Pero como afectaba a la vida de las personas, la gente se interesó.
Von Zeppelin perseveró, redefinió el diseño e hizo más vuelos de prueba sobre Alemania. Su fe en los dirigibles era contagiosa.
Para continuar lo que se había hecho en el siglo XX en cuanto a evolución de la aviación, hubo que mejorar lo que habían creado esas notables personalidades.
En Norteamérica, los hermanos Wright hicieron los primeros vuelos con su avión. El globo ya tenía un rival. Y las dos tecnologías luchaban por mejorar sus resultados. Von Zeppelin construyó una flota de dirigibles gigantes. Eran ideales para su idea original de revolucionar la guerra. Y en 1914, eso fue lo que hicieron. Como la Guerra Civil Americana, la Primera Guerra Mundial se convirtió en un campo de pruebas para las nuevas tecnologías militares. Los lanzallamas, los tanques y después los dirigibles Zeppelin, que se convirtieron en los primeros bombarderos estratégicos de largo alcance.
La llegada del Zeppelin supuso un cambio en términos de tecnología militar.
Todos estamos familiarizados con las imágenes de los bombardeos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Pero el primer bombardeo aéreo sobre Londres tuvo lugar en 1915.
A menudo alcanzaban a civiles. Era totalmente nuevo el hecho de que la panadería de al lado de tu casa podía ser arrasada por una bomba lanzada por alguien que había viajado cientos de kilómetros.
Era como salido de la Guerra de los Mundos. Una máquina se cierne sobre tu cabeza, no la puedes detener. Estás indefenso. Debía de ser aterrador.
También fue un momento clave en la historia.
Los zeppelines no solo revolucionaron la guerra mediante la introducción del bombardero estratégico, sino que impulsaron el avance en el diseño de aviones. Y eso fue crucial para los futuros vuelos a la Luna.
La nueva generación apareció hacia el final de la guerra. Eran rápidos, maniobrables y fuertemente armados. Pero el hidrógeno que mantenía en el aire a los zeppelines los hacía vulnerables.
Estaban llenos de gas inflamable. Eran fáciles de detectar y no eran muy rápidos. Así que en cuanto los divisaban, eran un blanco bastante fácil.
La compañía Zeppelin construyó nuevas aeronaves que podían volar a gran altura para que ningún caza pudiera alcanzarlas. La guerra terminó, y esta nueva generación de aeronaves supuso la edad de oro de los zeppelines durante las décadas de 1920 y 1930. Eran más rápidos que cualquier crucero, y a diferencia de los aviones de ala fija, podían llevar un gran número de pasajeros. A principios de la década de 1930, hacían vuelos regulares a través del Atlántico.
Los zeppelines fueron los primeros en realizar ese servicio, y fue muy emocionante.
Cuando los zeppelines llegaban a Nueva York, una gran multitud iba a ver pasar esas maravillas del mundo moderno.
Los zeppelines provocaban una gran expectación. Eran la encarnación de la nueva era tecnológica.
Y lo más sorprendente de todo eso es la olvidada conexión entre los zeppelines y el edificio Empire State.
El Empire State tiene la emblemática aguja en su cúspide, porque los propietarios querían que los zeppelines amarraran allí. Era una excelente idea que un dirigible enorme amarrara en un rascacielos y lo utilizara como terminal.
En 1937, el mayor de todos los zeppelines se dirigía a Estados Unidos. Estaba decorado con esvásticas, el símbolo del partido nazi de Adolf Hitler, que recientemente había ascendido al poder en Alemania. Era enorme. 245 metros de largo, 41 metros de diámetro. Casi tan largo como la altura del edificio Empire State.
Había sido construido sin ninguna idea sobre lo que era posible e imposible. Y esa misma forma de pensar era necesaria para llevarnos a la Luna.
El Hindenburg todavía dependía del hidrógeno para mantenerse en el aire, pero nadie cuestionaba su seguridad.
El Hindenburg fue el Titanic del cielo, el enorme barco que todo el mundo consideraba insumergible.
Mayo de 1937. El Hindenburg sobrevolaba Nueva York 72 horas después de salir de Alemania. A bordo, 36 pasajeros y 61 tripulantes. La tarde del 6 de mayo llegó al aeropuerto de Lakehurst, de Nueva Jersey, e intentó aterrizar. Y de repente...
explotó mientras aterrizaba. En solo un minuto el aparato ardió totalmente.
En 16 segundos la aeronave estalló en llamas y se derrumbó sobre la pista.
La explosión del Hindenburg fue una gran catástrofe de la que se habló en muchas emisoras de radio. La noticia dio la vuelta al mundo y se supo en todas partes. Se hizo evidente que eran vehículos muy peligrosos para volar en ellos.
Antes del accidente del Hindenburg, no estaba muy claro si los aviones o los dirigibles llegarían a dominar los cielos. Pero después de lo del Hindenburg, las aeronaves fueron desechadas y los fabricantes de aviones respondieron con diseños más grandes, mejores y más audaces.
La carrera espacial fue la batalla tecnológica más cara de todos los tiempos. Pero Estados Unidos nunca vemos como el millonario solitario propietario de gran parte de Las Vegas e inversor en todo, desde el cine al negocio del petróleo. Es menos conocido el papel fundamental que tuvo en la historia de la aviación.
Howard Hughes era una estrella, estaba lleno de energía, era una fuerza de la naturaleza e hizo cosas que afectaron a todos los que estaban a su alrededor.
En los años 30, Howard Hughes se había hecho famoso por ser un gran piloto. Tenía el récord por el vuelo transcontinental más rápido y por el vuelo más rápido alrededor del mundo.
Para establecer récords hay que ser muy buen piloto, y mucha gente decía que era el mejor aviador del mundo.
Pero Howard Hughes era más que un aviador atrevido. Como el conde von Zeppelin, era un empresario que se percató de que no solo es suficiente con soñar tus sueños, hay que construirlos. Estaba convencido de que en el futuro los aviones serían los amos de los cielos.
Después del accidente del Hindenburg, Howard Hughes vio una enorme oportunidad para que los aviones avanzaran y ocuparan el lugar de las aeronaves. Creó un imperio de la aviación.
En 1939, dos años después del desastre del Hindenburg, empezó comprando acciones de la TUA.
Howard Hughes era un visionario. Sus ideas para la aviación y para las aeronaves eran asombrosas.
Encargó a Lockheed la construcción del primer avión de pasajeros de larga distancia verdaderamente eficaz, el Lockheed Constellation.
The air transport of tomorrow becomes the reality of today.
Él calculó las especificaciones de lo que este tipo de avión podía hacer, el número de pasajeros, la altitud y la velocidad.
El avión que construyeron podía alcanzar los 550 kilómetros por hora, cuatro veces la velocidad de un Zeppelin.
El Constellation hizo que la gente pensara en aparatos más grandes, más rápidos, que llegaran más lejos. Y esa era la forma de pensamiento que necesitaba para llevar un hombre a la Luna.
Howard Hughes encargó una flota de 40 Constellation por 18 millones de dólares. Iba a ser la compra más grande en la historia de la aviación. Hasta que de nuevo estalló una guerra. En 1939, Adolf Hitler envió los tanques a Polonia. Y por segunda vez en ese siglo, el mundo se sumió en el caos. El Lockheed Constellation se convirtió en un transporte de tropas. Y Howard Hughes se involucró en un proyecto aún más importante para construir los aviones más grandes jamás concebidos.
No creo que fuera una idea extravagante, ni la mejor, pero sí fue una respuesta muy acertada a una necesidad estratégica de Estados Unidos.
En 1942, los alemanes estaban ganando la batalla del Atlántico. Sus submarinos acababan a voluntad con los cargueros estadounidenses.
En algunos casos, hundieron hasta la mitad de los cargueros de convoyes de 30 barcos.
Los gigantescos hidroaviones de Howard Hughes estaban diseñados para transportar 750 soldados y toneladas de suministros a través del Atlántico.
Lo que intentaba era reemplazar la dependencia de los transportes y fue una idea muy inteligente y acertada.
Como el aluminio se necesitaba para los cazas y los bombarderos, tuvo que construirlos con madera. Nadie pensaba que pudiera hacerlos. Era el tipo de retos por los que Howard Hughes vivía.
Su búsqueda de lo irrealizable era parte de su personalidad.
Su nueva compañía, Hughes Aircraft Corporation, había perfeccionado un proceso para moldear la madera en paneles muy fuertes. Howard Hughes estaba tan seguro que prometió tener el primer modelo en el plazo de un año. Su fábrica inició la producción.
No se trataba de algo que ya se hubiera hecho antes. Era un trabajo nuevo, como ir a la luna. Y por lo menos faltaban 10 años para eso. Y Howard no tenía 10 años. Tenía que hacerlo en 10 meses.
Pero Hughes no pudo cumplir su promesa durante el primer año. Ni el segundo. La guerra terminó. Y no había señales del hidroavión gigante de Howard Hughes. Tardaba tanto que empezaron a hacerle preguntas. Un comité del Senado llamó a Howard Hughes para que rindiera cuentas.
Se creía que tal vez parte del dinero había ido a parar a sus bolsillos, y ese fue el motivo de la investigación.
Howard Hughes testifies regarding his $40 million plane contract before a Senate War Investigating Committee.
I put the sweat of my life into this thing. I have my reputation rolled up in it, and I have stated several times that if it's a failure, I'll probably leave this country and never come back, and I mean it.
Howard Hughes era un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. No se podía acosar a Howard Hughes.
Rechazó la acusación de la comisión, que decía que había malgastado el dinero, e invitó a la prensa a presenciar el primer vuelo del avión que había llamado el Spruce Goose. Era una maravilla moderna de la época, 97 metros de ancho, 67 metros de largo, 8 motores... Era el avión más ambicioso jamás construido. ¿Pero podría volar?
Howard Hughes había invertido en ese vuelo más de lo que debía. Y su reputación personal estaba en juego.
2 de noviembre de 1947. Las condiciones eran perfectas. Howard Hughes llevaba los controles.
El primer vuelo de un avión es muy arriesgado. Pueden ir mal muchas cosas. Durante los 4 años anteriores, Howard había estrellado 2 aviones y habían muerto 2 personas. Volaba sobre el agua, llevaba 30 personas a bordo. Los motores no se habían probado antes. Era el avión más grande jamás diseñado y estaba hecho de madera. Era una apuesta enorme.
Era una obsesión. Era su personalidad encarnada en ese avión. Era muy grande. Era imposible y nadie creía que pudiera conseguir elevarse. Lo hizo a la vista de todos. Él quería que la gente viera su avión en el aire.
Lo aceleró a lo largo de la línea de la costa y luego sucedió algo asombroso.
El avión flotó en el aire. En otras palabras, se levantó. Howard tiró de las palancas y seguramente se sorprendió de que el avión se elevara en el aire. Apenas ascendió unos 6 metros, y tal vez durante menos de un minuto, pero voló. Se había sustentado en el aire.
El Spruce Goose no volvió a volar, pero fue una etapa clave en nuestro viaje a la Luna. Estaba totalmente impulsado por una innovación tecnológica. Era el epítome del espíritu de cualquier cosa es posible, que en las próximas décadas sería el centro de la filosofía de la NASA.
La industria norteamericana estaba en su mejor momento, su iniciativa mostraba su mejor cara y era realmente un reflejo de la actitud de «se puede hacer».
Fundamentalmente, el vuelo del Spruce Goose reanimó el entusiasmo de Hughes por su aerolínea, la TUA.
Hughes lo puso todo en juego con el vuelo del Spruce Goose. Incluso pilotó él mismo el avión. Si no hubiera funcionado, quién sabe si habría tenido que abandonar la aviación. Pero voló, y eso le animó a seguir.
Con el fin de la guerra, Lockheed entregó a Howard Hughes la flota de Constellations. y la TUA se convirtió en una fuerza dominante en Estados Unidos y el mundo. El diseñador jefe del Lockheed Constellation es el siguiente personaje clave en nuestra historia. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética dominó la década de 1960. Triunfó Norteamérica, pero fue debido a una cadena de sorprendentes conexiones y personas destacadas como Kelly Johnson. Kelly Johnson es famoso por diseñar algunos de los aviones militares más emblemáticos de la posguerra: el avión espía U-2, el Blackbird y el Hércules. Pero su vínculo con la llegada a la Luna es prácticamente desconocido. Todo empezó a finales de 1939, cuando Johnson era el diseñador jefe de un avión encargado por Howard Hughes, el Lockheed Constellation.
Cuando Kelly Johnson comenzó a trabajar en el Constellation, era una mente brillante que iniciaba su carrera. Pero estar cerca de alguien como Howard Hughes, que irradiaba energía, debió ser increíble para él.
En Kelly Johnson, Howard Hughes encontró a alguien con un enorme talento natural a la espera de ser liberado.
Kelly Johnson era un genio de la aeronáutica. Veía el aire. Podía hacer de cabeza cálculos avanzados de aerodinámica. Es un don muy raro e increíble.
Johnson confirmó su talento diseñando el avión que llevó a Estados Unidos a la era de la propulsión a chorro. En 1943, los alemanes ya tenían el primer caza a reacción, el Messerschmitt 262. La Fuerza Aérea Norteamericana necesitaba una respuesta y rápidamente recurrieron a Kelly Johnson. Le dieron 6 meses y creó el P-80 en 5.
Él siempre optó por lo nuevo, lo diferente y único, pero nunca en el sentido de voy a intentar algo y veremos si funciona. Siempre lo razonaba bien y se basaba en la tecnología.
El P-80 fue el primer avión operacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos capaz de alcanzar 960 kilómetros por hora.
Vio lo que los motores a reacción eran capaces de hacer y los puso en su avión.
La década de los 50 fue la de Kelly Johnson. Basándose en el éxito del P-80, convenció a la Lockheed para que le permitiera tener un pequeño equipo de ingenieros que trabajara en proyectos espaciales.
No le gustaban los comités, le gustaba operar por su cuenta, le gustaba hacer las cosas rápidamente y era irascible, un hombre muy difícil para trabajar junto a él.
El equipo de Johnson estaba totalmente dedicado a un objetivo: vencer la competencia y entregar los mejores aviones.
Cuando nos fijamos en la historia del mundo de la aviación, en los años 50 y 60, es muy difícil encontrar algo en lo que el equipo de Kelly Johnson no influyera. Es un legado sorprendente.
El avión que conectó directamente a Kelly Johnson y su equipo con los alunizajes era el Lockheed Starfighter.
Al ver el Starfighter, piensas que es un avión soberbio, el tipo de aparato que te hace pensar, si podemos hacer esto, podemos hacer casi cualquier cosa.
En 1952, la Guerra Fría estaba en su apogeo. La Fuerza Aérea de Estados Unidos hizo a Kelly Johnson una petición urgente. Necesitaban un avión lo bastante rápido como para acabar con cualquier bombardero soviético que se dirigiera a Estados Unidos. Todo en el Lockheed Starfighter estaba diseñado para la velocidad. Un fuselaje aerodinámico, un motor con 4.500 kilos de empuje.
Por su diseño parecía un avión del siglo XXI. Era una clase de aparato muy diferente.
El Starfighter podía volar a Mach 2, 3 veces la velocidad del P-80.
El Starfighter puso el listón tan alto que la tecnología soviética no pudo igualarlo durante mucho tiempo.
Entonces, en 1957, sucedió algo que inició una nueva etapa en la Guerra Fría. Se caracterizaba por este particular sonido. Cuando la Unión Soviética lanzó al espacio el satélite Sputnik, comenzó una nueva batalla tecnológica que impulsó a Estados Unidos a un nuevo nivel de innovación e ingenio. Había empezado la carrera espacial.
Fue un duro golpe para el ego de Norteamérica que los rusos lograran ese objetivo en particular. Estados Unidos tenía que ponerse al día.
El programa espacial de Estados Unidos buscó a los principales genios de la aviación. Al Starfighter de Kelly Johnson se le dio un sorprendente y nuevo papel que lo conectaría directamente con la llegada a la Luna. En la base de la Fuerza Aérea de Edwards, en California, los mejores pilotos de pruebas del mundo llevaron al Starfighter hasta donde podía llegar. Hasta la estratosfera. Kelly Johnson no solo había diseñado un fantástico avión de combate, sino que había creado el entrenador perfecto para los futuros astronautas.
Para volar el Starfighter se necesitaba concentración mental. Era tan rápido que había que ser muy buen piloto para volar bajo presión, porque cometer algún error significaba la muerte. Esas cualidades en un piloto, la capacidad de reacción ante condiciones peligrosas, eran vitales para el programa Apolo.
Uno de los pilotos de la base aérea de Edwards que llevó el Starfighter a la estratosfera era Neil Armstrong.
Neil Armstrong tenía la sensibilidad de un piloto muy bien entrenado y el deseo de ser perfecto.
La carrera espacial fue uno de los momentos más conocidos de la historia de Estados Unidos. Pero hay un lado oculto en su triunfo, ya que fue posible gracias a una serie de conexiones inverosímiles y héroes impensables, como el científico nazi Werner von Braun.
Dr. von Braun, how would you say we stand in relation to the Russians, and do you think we can ever catch up?
I'm convinced that in the space field, the Russians are ahead of us, and only the future will tell whether we'll manage to close that gap.
Please clear the launching area.
A finales de 1950, la carrera espacial estaba en pleno vuelo. Y los rusos estaban ganando. Pusieron el primer satélite en órbita, el primer perro en el espacio, y se preparaban para poner el primer hombre en el espacio. El programa espacial de Estados Unidos llamó a Von Braun para que la nación pudiera participar en la carrera.
Hay varias líneas en la historia de la llegada a la Luna. Una de ellas cuando empezaron Johnson, Hughes y otros hombres. Pero hay otra línea que tiene que ver con la ciencia de los cohetes. Y ahí es donde Von Braun jugó un papel muy importante.
La conexión de Von Braun con la carrera espacial es de lo más extraordinaria, ya que se forjó en 1943, cuando presentó a Hitler la filmación de una serie de pruebas de cohetes que había dirigido. Sobre la base de su predecesor, el conde von Zeppelin, había llevado el bombardeo estratégico a la siguiente etapa.
Werner von Braun tuvo una enorme importancia en el desarrollo de la tecnología de misiles, porque él fue quien diseñó la primera nave que salió de la atmósfera terrestre hacia el espacio exterior. Volvió y cayó en otro lugar, y fue el precursor del misil balístico intercontinental, que realmente salió al espacio exterior.
Fue renombrado V2 Venganza, casi 40 años después de los primeros bombarderos Zeppelin de la Primera Guerra Mundial. En septiembre de 1944, el cohete de Werner von Braun se cobró sus primeras víctimas. Durante los siguientes 9 meses, 2.700 civiles y soldados murieron solamente en Londres.
No era muy diferente del efecto de los zeppelines que provocaban la destrucción de la población civil durante la Primera Guerra Mundial. Los V2 llegaban sin anunciarse, los misiles caían, no se oían, provocaban una enorme explosión en tierra que destruía barrios enteros de la ciudad.
El V2 pudo haber cambiado el curso de la guerra si hubiera sido utilizado con anterioridad. Pero en la primavera de 1945, Alemania estaba al borde del colapso. Como muchos otros, Werner von Braun estaba pensando en rendirse. Lo que no sabía es que su nombre encabezaba una lista secreta estadounidense de científicos alemanes. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, pero los nuevos frentes de batalla ya se estaban determinando, enfrentando a Estados Unidos con la Unión Soviética. Norteamérica quería tener a Von Braun y sus misiles antes de que lo capturaran los rusos.
Estados Unidos lanzó los Paperclip, unidades de combate con técnicos que estaban allí para recuperar intactas la mayor cantidad de armas V y llevarlas a su país, y aún más importante, capturar a las personas que habían hecho esas armas. Y Vernon Von Braun era el objetivo número uno.
El 2 de mayo de 1945, con los rusos a pocos kilómetros de distancia, Werner von Braun y 100 científicos alemanes se rindieron al ejército de Estados Unidos. Llevaba el brazo enyesado a causa de un accidente de tráfico.
Si pensamos en lo que puso von Braun en brazos de los norteamericanos, vemos que las probabilidades eran tan escasas que podría no haber seguido ese camino. Podría haber muerto en ese accidente, podría haber sido capturado por los rusos. Estados Unidos podría haberlo procesado por nazi, pero en vez de eso se lo llevó y le permitió reactivar el programa espacial en ciernes.
6 meses después, von Braun y su equipo estaban instalados en Fort Bliss, en Texas. Habían llevado consigo varios misiles V-2 no utilizados y miles de documentos relacionados con su fabricación. Los científicos alemanes enseñaron a construir cohetes a los ingenieros estadounidenses. El pasado nazi de von Braun fue borrado de los registros. Se eliminó su pertenencia al partido nazi.
La procedencia de Werner von Braun fue algo que no se aceptó bien. Ciertamente hubo críticas entre el público por haberlo llevado a Estados Unidos, pero estoy seguro de que el gobierno se esforzó por reprimir ese tipo de críticas.
A mediados de los 50, mientras von Braun trabaja en el misil Redstone para el ejército de Estados Unidos, apareció una nueva faceta suya. Presentaba documentales y hacía discursos sobre el uso de sus cohetes para la exploración espacial. Cuando los rusos lanzaron el Sputnik, él estaba en una posición ideal.
Una vez el Sputnik en órbita, la atención se centró en los cohetes, en la exploración espacial, y Werner von Braun se convirtió en un personaje público.
En julio de 1958 se creó la NASA. Y 2 años después, Werner von Braun fue nombrado director del recién creado Centro Espacial Marshall, en Alabama.
Especialmente en la NASA, se convirtió en un hombre familiar, un rostro que todo el mundo conocía.
Rusia había ganado la primera etapa de la carrera espacial, pero Norteamérica estaba a punto de subir la apuesta. En septiembre de 1962, el presidente John F. Kennedy dio un importante discurso. La travesía del Atlántico de Lindbergh o el deseo de ascender montañas no levantaron tanto entusiasmo como la llegada a la Luna durante esa década.
Choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
Cuando el presidente Kennedy dijo, vamos a ir a la Luna en una misión tripulada a finales de esta década, puso en marcha el programa espacial.
Al comenzar el programa Apolo, von Braun contó con grandes recursos para trabajar en un cohete que había estado desarrollando. El Saturno V. Era de un tamaño enorme. 110 metros de largo. 10 metros de diámetro. En total, sus 3 etapas pesaban 2.790.000 kilos. Juntos, sus motores tenían una capacidad de empuje de 3.420.000 kilos, el equivalente a 500 Lockheed Starfighter.
De todo el equipo del programa Apolo, para mí, el Saturno V es el héroe no reconocido. Y no solo en la era del programa Apolo. Es un logro humano que hasta hoy ha influido en todos los habitantes del planeta. Fue totalmente revolucionario.
El Saturno V era absolutamente asombroso en su concepción. Todo en él se basaba en grandes ideas y era el tipo de pensamiento que se necesitaba para llegar a la Luna.
Pero para llegar a la Luna, no todo era tecnología. El Saturno V era la máquina voladora más sofisticada jamás construida. Se necesitaban los mejores astronautas del mundo para pilotarlo. Y entonces fue cuando Werner von Braun se puso en contacto con el piloto del Starfighter, Neil Armstrong.
Neil Armstrong era el tipo de persona, la clase de genio que podía ir allí y hacer algo que nadie había hecho antes. De no haber sido por las habilidades como piloto de Armstrong, el alunizaje podría haber terminado en desastre.
El aterrizaje en la Luna es uno de los eventos más importantes en la historia del mundo. Pero no se habría conseguido de no haber sido por una serie de conexiones extraordinarias que se remontan a más de un siglo. Un vuelo en globo durante la Guerra Civil inspiró al conde von Zeppelin para construir sus globos aerostáticos, que inspiraron a Howard Hughes para construir su imperio de la aviación, que a su vez inspiró a Kelly Johnson, cuyos aviones superrápidos solo fueron superados por los cohetes de Wernher von Braun. Antes de que toda la historia llegara a su punto culminante con la llegada de un hombre a la Luna. Es un estadounidense de ascendencia germana que voló el Lockheed Starfighter de Kelly Johnson y conoció a Wernher von Braun en 1962. Neil Armstrong.
Neil Armstrong une todo el asunto. Estaba vinculado directamente con von Braun y Kelly Johnson, y a través de Johnson conectó con Hughes. Von Zeppelin conectó directamente con Abraham Lincoln. Y no solo eso, sino que jugó un papel fundamental por sí mismo.
Como Wernher von Braun y Kelly Johnson, Neil Armstrong era un talentoso ingeniero que había estudiado aeronáutica. Igual que Howard Hughes, era un piloto brillante y atrevido. En 1966 pilotó el Géminis 8. Y 3 años más tarde, en 1969, tuvo la oportunidad de hacer historia cuando se le nombró comandante del Apolo 11. Dirigió la primera misión tripulada a la Luna.
Y esa es la experiencia definitiva para un piloto.
La tarea era inmensa. La NASA había planeado todos los aspectos de la misión y había probado varias veces el cohete Saturno V. Se había construido el sistema de computación más sofisticado jamás imaginado. Y se había planeado cada momento del vuelo, desde el despegue hasta el aterrizaje. Más de 400.000 estadounidenses trabajaban para llevar a la Luna a Neil Armstrong y sus compañeros astronautas.
Al principio, muchos pilotos no querían tener nada que ver con el programa espacial. Pensaban que no debían ser humanos quienes tripularan ese tipo de vuelos automatizados. Pero a medida que la NASA avanzaba en el programa espacial, se dieron cuenta de que no había sustitutos para las habilidades humanas.
Neil Armstrong asumió ese riesgo siendo el piloto experimental, el astronauta experimental, e hizo algo realmente notable.
La mañana del 16 de julio de 1969, el escenario estaba listo. Wernher von Braun estaba sentado en el control de la misión. Millones de personas en todo el mundo estaban pegados a sus televisores.
Todo el mundo contenía la respiración, porque era la primera vez que se intentaba ir a la Luna. Podía haber algo que ni él ni nosotros supiéramos, y podía ocurrir un desastre.
12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6. A las 10:32, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins despegaron desde Cabo Cañaveral, Florida. El gigantesco cohete Saturno V tardó 10 segundos en abandonar la plataforma antes de acelerar a 9.900 kilómetros por hora.
We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
En toda la historia de la humanidad no ha habido nada como esto. Es difícil compararlo con cualquier otra cosa.
12 minutos después salieron de la atmósfera terrestre.
Oh, loud and clear, Mike, and we understand that you are dark.
75 horas después estaban en órbita alrededor de la Luna.
Nadie tenía la menor idea de si funcionaría, qué veríamos, qué encontraríamos. Todos observábamos con gran expectación.
La noche del 20 de julio, Neil Armstrong se preparó para el aterrizaje. activó los sistemas de guía del módulo lunar y conectó el piloto automático. Entonces, de repente, cuando se acercaban a la superficie de la Luna, empezaron a sonar todas las alarmas. Dentro del módulo lunar se detuvo el tiempo mientras se precipitaban hacia la superficie de la Luna. Por un momento parecía que el Apolo 11 podía seguir al Hindenburg y convertirse en un famoso desastre. Entonces, Neil Armstrong, el expiloto de Starfighter, se hizo cargo de los controles.
Al mirar por la ventanilla, vio que iban a aterrizar en un campo de rocas y que eso no sería bueno.
Pilotaron la nave y fueron esquivando aquellas enormes rocas. Estaban muy lejos de casa. No había atmósfera que redujera la velocidad. No había segundas oportunidades. Era una situación muy peligrosa.
Si Neil Armstrong no hubiera reaccionado, es posible que la misión hubiera sido un desastre.
Había que ser un piloto con hielo en las venas para poder aterrizar la nave.
Cuando solo quedaba combustible para 45 segundos, llegaron al suelo.
Fue gracias a Neil. Era el hombre adecuado y lo llevó a cabo.
Seis horas y media después, con millones de personas de todo el mundo viéndolo en directo por televisión, Neil Armstrong pisó la superficie de la Luna y entró en la historia.
Yo creo que Neil Armstrong está en el gran panteón norteamericano de la aviación y los pioneros del espacio. Es un héroe estadounidense. Siempre será considerado un héroe estadounidense. Dentro de 10.000 años todavía se hablará de Neil Armstrong.
El mayor logro de la humanidad llegó al final de una larga cadena de conexiones. Un paseo en globo durante la Guerra Civil inspiró una flota de dirigibles que animó a que un visionario de la aviación creara una línea aérea que inspiró a un joven ingeniero que diseñó un avión increíble. Pilotado por un grupo de aviadores intrépidos que volarían en los cohetes diseñados por quien había sido el peor enemigo de Estados Unidos antes de que la historia terminara con la llegada a la Luna. Incluso los eventos famosos solo pueden comprenderse metiéndose bajo la superficie para descubrir las conexiones ocultas que impulsan la historia hacia adelante.